El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presenta
El Maestro en Casa.
Hola, ¿cómo le va? Estamos en la semana 16 del curso de Comunicación y Lenguaje del Grupo Utatlán. Les saludamos Erlinda González
y Pablo Mogollón. ¿Cómo estás, Erly?
Aquí, muy emocionada porque ya casi vamos terminando nuestro curso de Comunicación y Lenguaje.
Así es, Erly. Esta semana vamos a continuar con el tema de la semana pasada, oraciones según la intención del hablante.
Recuerde que ya conocimos las oraciones declarativas, interrogativas y exclamativas. Y hoy conoceremos otras oraciones más. Así que abra su libro en la página 231.
¿Ya se ubicó? Ahí está el número de la semana y el título. Ahora, leamos juntos qué encontraremos esta semana.
¿Qué encontrará esta semana?
La aventura de leer.
Las preguntas de Lorenzo. Fragmento adaptado de Elena Poniatowska.
El mundo del lenguaje.
Oraciones según la intención del hablante 2.
Mejore su ortografía.
La letra J en los verbos.
Mejore su caligrafía.
Pregunte y aprenda.
Ahora conozcamos los logros que usted alcanzará al finalizar el estudio de esta semana 16.
Leamos el primero. Sintetizar la información de un texto mediante el parafraseo.
Formular preguntas para adquirir conocimientos nuevos.
El siguiente es distinguir oraciones desiderativas, dubitativas e imperativas.
Y emplear adecuadamente oraciones desiderativas, dubitativas e imperativas.
También podrá utilizar correctamente la letra J en los verbos.
Y por último, redactar una leyenda guiándose por las preguntas de una entrevista. Al final, está la línea para que escriba su logro personal. ¿Ya lo escribió? ¡Ah, muy bien!
Un buen logro para esta semana podría ser que busque en el periódico una noticia que le llame la atención y la parafrasee para seguir practicando la estrategia de lectura.
Así es, Pablo. Ese es un buen logro para la semana. Pasemos a la página 232.
El mundo del lenguaje.
El título de la lectura de esta semana es Las preguntas de Lorenzo.
Este es un fragmento adaptado de Elena Poniatowska, una escritora mexicana nacida en Francia. Sigamos la lectura.
Mamá, allá atrás se acaba el mundo.
No, no se acaba. Demuéstramelo. Te voy a llevar más lejos de lo que se ve a simple vista.
Lorenzo miraba el horizonte enrojecido al atardecer mientras escuchaba a su madre. Florencia era su cómplice. Su amiga. Se entendían con solo mirarse. Por eso la madre se doblegó a la urgencia en la voz de su hijo y al día siguiente, su pequeño de la mano, compró un pasaje y medio de vagón de segunda para Cuautla en la estación de San Lorenzo. Que la locomotora arrancara emocionó a Lorenzo, pero ver huir el paisaje en sentido inverso, despidiéndose de él, lo llenó de asombro. ¿Por qué los postes pasan a toda velocidad? Y las montañas no se movían. Nada le preocupaba tanto como la línea del horizonte, porque seguramente llegarían al fin del mundo y caerían con todo y tren al abismo. Cuando se iba acercando a la parte más alta de la montaña, Lorenzo se levantó varias veces del asiento. ¡Ahí viene el barranco! ¡Ahí se acaba todo! En los ojos del niño, Florencia leyó el horror al vacío. No, Lorenzo, vas a ver que todo recomienza. Vas a encontrarte con un valle y a continuación otro valle. Después de los volcanes hay otras montañas, otro horizonte. La tierra es redonda y gira, no tiene fin. Sigue y sigue, las puestas de sol dan vuelta y van a otros países. Nunca se acaban. Aquel viaje alimentó a Lorenzo durante meses. Antes de dormir, volví a repasarlo para descubrirle algo que se le había escapado. El viaje le planteaba dilemas. Entonces lo que veo, mamá, es solo una pequeña parte de la totalidad.
La limitación de los sentidos era motivo de otro desvelo. ¿Por qué el ojo no ve más allá? ¿Por qué no abarca más campo? Dentro de poco, ya no tendré respuestas. Las encontrarás en la escuela, advirtió Florencio.
¿Qué le pareció esta lectura?
Muy bonita, ¿verdad? Lorenzo era un niño muy curioso, como lo son todos los niños y niñas, ¿verdad? Los niños hacen muchas preguntas porque es su manera de aprender.
Así es, Erly. Lo interesante de esta lectura es que su mamá se lo explica, pero de forma práctica.
Así es, Pablo. Bien, ahora vayamos al rincón de la estrategia.
Leamos juntos. Sintetizar la información mediante el parafraseo.
Sintetizar es expresar con pocas palabras las ideas principales del texto. ¿Se anima? Recuerde que el parafraseo requiere que usted comprenda bien el texto.
Y además, que parafrasear significa explicar un texto con otras palabras.
Muy bien, vamos a practicar esta estrategia en la sección de comprensión de lectura. Vámonos a la página 233.
En el inciso A, en el nivel literal, las instrucciones dicen: ¿qué ideas importantes descubrió en la lectura de hoy? Elabore una síntesis de la lectura con sus palabras. Le presentamos un ejemplo.
Leamos el ejemplo. Lorenzo cree que en el horizonte se acaba el mundo. Su madre le lleva a ver lo que hay detrás. A ver, ¿qué otras ideas importantes descubrió en esta lectura? Recuerde que debe emplear sus palabras y sintetizar la información.
A mí me parece importante que Lorenzo quiere comprender lo que hay a su alrededor.
Así es, Pablo. Esa es una idea importante de la lectura. Recuerde que Lorenzo quería comprender todo lo que veía a su alrededor. ¿Qué más? ¿Qué otra idea importante descubrió en la lectura? Pablo ya lo había dicho antes, ¿recuerda? Ajá, que la mamá de Lorenzo le explica todo de forma práctica. Esa es otra idea importante de la lectura. Le pedimos que en su tiempo de estudio escriba con tranquilidad estas oraciones. Recuerde que la oración inicia con mayúscula y finaliza con punto. Nos vamos al inciso B, al nivel inferencial.
Las instrucciones dicen: reflexione sobre cada pregunta antes de contestar. Le damos un ejemplo.
El ejemplo 0 dice: ¿por qué Lorenzo cree que allá atrás se acaba el mundo? Ajá, leamos la respuesta. Porque no puede ver nada más allá del horizonte. Ahora nos vamos a la pregunta número 1.
Leamos juntos. Si eran dos personas, ¿por qué Florencia compró un pasaje y medio para Cuautla?
A ver, ¿qué dice usted? Ajá, muy bien, porque Lorenzo era un niño y por lo tanto le cobraron la mitad del pasaje. Esa es la respuesta a esta pregunta. Le pedimos que escriba esta respuesta más tarde. Ahora nos vamos a la pregunta 2.
Ver huir el paisaje en sentido inverso, despidiéndose de él, lo llenó de asombro.
¿A qué se refiere la autora con la oración anterior? ¿Qué dice usted?
Exacto, a esa sensación de que el paisaje se desplaza.
La oración anterior se refiere a la sensación que provoca ver que el paisaje se desplaza cuando se viaja en un medio de transporte, como bien lo explicaste tú.
Muy bien, complete este ejercicio en su tiempo de estudio. Pasemos al inciso C, el nivel crítico.
En este apartado le piden, a propósito del tema de la lectura, que se haga preguntas, pero preguntas sobre sucesos o cosas que ocurren a su alrededor y que resulta difícil explicar. Ahí le proponen un ejemplo. Lea con atención las instrucciones y luego realice la actividad. Pasemos a la página 234.
En la sección Creciendo en Valores, encontramos como título El arte de preguntar.
Así como los niños hacen tantas preguntas, nosotros a veces, los adultos, también nos hacemos preguntas. Pero las hacemos solo por rutina o por iniciar una conversación. No nos interesan verdaderamente las respuestas.
Así que cuando tenga una inquietud, busque la información preguntando, pero preguntando de forma ordenada y razonable para adquirir nuevos conocimientos.
En la sección Reflexione y Actúe le proponen un ejercicio para que lo realice junto con sus compañeras y compañeros. Lea con atención las instrucciones.
Abajo encontramos la biografía de Elena Poniatowska.
Le pedimos que en su tiempo de estudio dedique un momento a leer los datos de esta escritora. Ahí la vemos en la foto. Nos vamos a la página 235.
El mundo del lenguaje.
El título del apartado 1 es Oraciones según la intención del hablante 2.
Al inicio de esta clase recordamos que las oraciones se clasifican según la intención del hablante y que estudiamos las declarativas, interrogativas y exclamativas. Pues bien, hoy conoceremos las desiderativas, dubitativas e imperativas.
Así es, Erly, así que comencemos. Abajito en el apartado 1.1 encontramos las oraciones desiderativas, expresando un deseo.
Bien, para quedarnos con la definición de esta clase de oraciones, nos vamos al primer párrafo y subrayamos. Las oraciones desiderativas son aquellas que expresan un deseo. Utilizan el verbo en modo subjuntivo o potencial. Y expresiones como ojalá, quisiera, me gustaría. Bien, hasta aquí el subrayado. Ahora leamos los ejemplos que nos dan. Fíjese que las expresiones que acabamos de leer están resaltadas en naranja.
Así es, Erly. Así que leamos juntos. Ojalá llueva este mes.
Me gustaría aprender a bordar.
Le pedimos que lea con nosotros en voz alta y que se fije en la intención de las oraciones, que es expresar un deseo.
Ojalá llueva este mes.
Me gustaría aprender a bordar.
Ella quisiera visitar la Casa de la Cultura. Fíjese, utilizamos oraciones desiderativas cuando queremos comunicar que nos gustaría tener algo o que ocurriera algo.
Por ejemplo, piense en lo que le gustaría hacer en el futuro. ¿Cómo lo expresaría?
Muy bien. Fíjese, antes del ejercicio nos dan 3 ejemplos. Vamos a leerlos. Ojalá consiga ese trabajo.
Yo quisiera tener casa propia.
Nos gustaría estudiar música en el conservatorio. Pues bien, recordemos que las oraciones desiderativas expresan un deseo. Vamos a practicar esto en el ejercicio 1.
Leamos juntos las instrucciones del inciso A. Lea el fragmento siguiente. Luego, subraye solamente las oraciones desiderativas. Le ayudamos con la primera.
Vamos a leer y lo vamos a hacer en voz alta. Lorenzo le dijo a su mamá, «Me gustaría hacerte un regalo». Su madre le contestó sonriendo, ojalá lo puedas hacer con tus manos. Lorenzo se quedó pensativo. Ideó pintar un bonito cuadro. Fue a buscar su caja de acuarelas. Mientras pintaba, dijo en voz baja, ojalá termine pronto. Ya quiero dárselo a mamá.
Muy bien. ¿Ya encontró las oraciones desiderativas? Ahí, al inicio del texto, está ya subrayada la primera oración. Me gustaría hacerte un regalo.
¿Y qué otras oraciones desiderativas encontró? Ajá, en la segunda línea aparece una. Vamos a subrayar. Ojalá lo puedas hacer con tus manos. Recuerde que la expresión ojalá se emplea en las oraciones desiderativas. Complete este ejercicio y el del inciso B después de la clase radial. Pasemos a la página 236.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica y IGER está presentando
El Maestro en Casa.
Estamos en la semana 16 del curso de Comunicación y Lenguaje del Grupo Autatlán.
Con el tema Oraciones según la intención del hablante.
El título del apartado 1.2 es Oraciones dubitativas, manifestando una duda.
Vamos a subrayar en el párrafo que está abajo, la definición de estas oraciones dubitativas. Comencemos. Las oraciones dubitativas expresan una duda o indecisión del que habla. Suelen emplearse verbos en modo subjuntivo y adverbios de duda como quizá, tal vez, acaso.
Muy bien. Abajo de ese párrafo encontramos 3 ejemplos de oraciones dubitativas y ahí están marcados en color naranja los adverbios de duda. Leamos juntos en voz alta.
Quizá regrese la próxima semana.
Tal vez sembremos frijol.
¿Acaso refresque por la noche? Fíjese, estas 3 oraciones expresan una duda. Pero hay otras maneras de expresar duda. Ahí en las viñetas nos van indicando.
En la primera encontramos que para expresar un hecho que consideramos probable, empleamos el verbo en futuro indicativo. Como por ejemplo, serán las 12.
Serán más o menos las 12. Si se da cuenta, no estamos afirmando que son las 12, sino estamos expresando una duda. Serán las 12.
Así es. En la segunda viñeta encontramos que a veces podemos añadir el adverbio probablemente para expresar ideas como probablemente sean las 12.
Y por último, en la tercera viñeta, nos explican que también expresamos duda de modo interrogativo o negativo. Vamos a leer los ejemplos. ¿Serán ya las 12? No debe de ser tarde todavía. No sé si entendí bien. Si se fijan en estas tres oraciones, estamos expresando una duda. Aunque empleamos una oración interrogativa, no estamos preguntando nada. Más bien estamos manifestando una duda. ¿Serán ya las 12?
Así es. Así que recuerde que las oraciones dubitativas expresan una duda o indecisión del que habla. Practiquemos esto en el ejercicio 2.
Leamos las instrucciones del inciso A. Lea el fragmento. Luego subraye solamente las oraciones dubitativas. Tiene un ejemplo.
Así como hicimos en el ejercicio 1, vamos a leer en voz alta este texto y usted vaya fijándose en las oraciones dubitativas que encuentre.
Comencemos. Nos gustaría que vinieras a visitarnos.
Tengo mucho trabajo, pero tal vez llegue el fin de semana.
¿Vendrán tus hijos?
Quizá me acompañe el mayor. No traeré a la niña porque tal vez se maree en el bus.
En la segunda línea de este diálogo ya aparece subrayada una oración dubitativa. Tal vez llegue el fin de semana. Si se fija, empleamos el adverbio tal vez. ¿Y dónde más encontramos otra oración dubitativa?
Fíjese en la última línea. La primera oración dice, quizá me acompañe el mayor. Esa es una oración dubitativa, porque expresa una duda e inicia con el adverbio de duda, quizá.
Subraye esta oración y complete el ejercicio, así como el del inciso B, más tarde. Ahora nos vamos a la página 237.
El apartado 1.3 tiene como título oraciones imperativas, dando órdenes o rogando.
Acá también vamos a subrayar en qué consisten estas oraciones imperativas. Vámonos al párrafo que está abajo. Subrayemos. Las oraciones imperativas comunican un consejo, dan una orden o expresan un ruego. Utilizan un verbo en modo imperativo. Acá dejamos el subrayado. Ahora veamos los ejemplos que nos dan.
Veamos un ejemplo para dar un consejo. Vaya temprano al mercado.
Para dar una orden decimos, por ejemplo, lávate las manos.
Y para expresar un ruego podemos decir, ayúdame, por favor.
El verbo de cada oración está en modo imperativo y se emplean, recordemos, en las oraciones imperativas.
A menudo podemos usar las oraciones imperativas en la vida cotidiana. Ahí tenemos dos ejemplos abajo de la primera viñeta.
Sofía, levántate, ya es tarde.
Papá, ayúdame con la tarea de la escuela.
También acá nos explican en la segunda viñeta que en la calle o en el trabajo empleamos este tipo de oraciones y nos dan dos ejemplos. Vamos a leer.
Para ir a Misco, tome la camioneta 40.
Muchachos, ordenen esas cajas.
Por último, en la tercera viñeta encontramos que otro uso muy común de las oraciones imperativas está en las normas de seguridad en el trabajo.
Así es, en las fábricas vemos este tipo de carteles que indican normas de seguridad. Vamos a ver cada uno.
El de la izquierda dice, mantenga orden y limpieza, evite accidentes.
En la siguiente ilustración vemos la silueta de un hombre con casco. Y abajo dice, use casco, evite accidentes. Los verbos use y evite están en modo imperativo, porque indican una orden.
Entonces, para practicar este tema, hagamos el ejercicio 3.
Leamos las instrucciones del inciso A. Subraye la oración imperativa que se encuentra en el diálogo siguiente.
Nuevamente, leamos juntos y en voz alta este texto. Recuerde hacerlo con la entonación adecuada. Mamá, ¿allá atrás se acaba el mundo?
No, no se acaba.
Demuéstramelo.
Bien. ¿Cuál es la oración imperativa en este texto? Está fácil, ¿verdad? Ajá. Está en la última línea. Demuéstramelo. Está indicando una orden. Subráyela.
Muy bien. Complete el inciso B en su tiempo de estudio. Pasemos ahora a la página 238.
Esta semana en la sección Mejor es su ortografía, vamos a conocer el uso de la letra J en los verbos.
Fíjese que hay verbos que al conjugarlos en algunas formas del tiempo pasado, se construyen con las sílabas G o J.
Veamos los ejemplos que nos dan en el recuadro blanco. Del verbo traer. Yo traje el maíz. Nosotros trajimos la leña. Fíjese en la forma del verbo traer. traje y trajimos.
Así también, del verbo conducir, podemos decir, preferiría que condujeras más despacio.
En esta sección vamos a practicar con otros verbos más. Vayámonos al ejercicio 4.
Leamos las instrucciones. Algunas formas de los verbos del ejercicio siguiente emplean G o G. Fíjese qué verbo es y complete correctamente cada oración. Recuerde emplear G o G según corresponda. Oriéntese con el ejemplo.
Veamos el ejemplo 0. Verbo producir. Y las oraciones dicen, nosotros produjimos 10 quintales de arroz el año pasado. Ellos produjeron solo 7 quintales. Ahora nos vamos al numeral 1. Verbo conducir. Tenemos que completar las oraciones de abajo con este verbo. A ver, ayer tú, hay un espacio con prudencia. ¿Cómo completaría esta oración? Ajá, con el verbo condujiste. Ayer tú condujiste con prudencia. El verbo condujiste se escribe con J. Condujiste.
Muy bien, hagamos la siguiente oración. Dice, sí, un espacio, siempre así, estaría más tranquila.
¿Qué verbo va a escribir? Ajá, si condujeras siempre así, estaría más tranquila. Escriba el verbo condujeras, con J.
Pasemos ahora al numeral 2. El verbo es reducir.
Ahora veamos qué oraciones debemos completar. Leamos la primera. Elena estaría más ágil si, hay un espacio, y después la palabra peso. ¿Qué palabra vamos a escribir? Ajá, muy bien, redujera. Elena estaría más ágil si redujera peso. Escribamos esa palabra, redujera. Ya sabe que se escribe con J. Elena estaría más ágil si redujera peso. Ahora pasemos a la siguiente oración.
Leamos. El mes pasado, nosotros, un espacio, los gastos de la empresa. ¿Qué verbo escribiremos en este espacio?
Ah, muy bien, redujimos. El mes pasado nosotros redujimos los gastos de la empresa. Si terminó de escribir, pasemos al numeral 3. Ahora vamos a trabajar con el verbo decir.
La primera oración dice, yo no, un espacio, eso exactamente.
Ajá, muy bien. Escribimos dije. Yo no dije eso exactamente. Ya sabe que se escribe con J. Yo no dije eso exactamente. Si terminó de escribir, pasemos a la siguiente oración. En la asamblea, el espacio en blanco, ¿qué se votaría a mano alzada? ¿Con qué verbo completamos esta oración? Ajá, podríamos decir dijimos o dijeron, pero escribiremos el verbo dijimos. En la asamblea dijimos que se votaría a mano alzada. ¿Terminó de escribir? Pues bien, ya hemos repasado un poco el uso de la letra J en algunos verbos. Con estas oraciones hemos practicado el uso de la J en algunos verbos. Ahí en el inciso B seguirá practicando. Realice este ejercicio en su tiempo de estudio.
Pasemos ahora a la página 239. En la sección Exprésese con claridad, le proponemos una actividad titulada Pregunte y aprenda.
Acá se le invita a entrevistar a una persona de su comunidad, a que se convierta en periodista y mediante las preguntas del reportero, le pregunte sobre alguna leyenda. Lea con atención esta sección y las indicaciones que se le dan en el ejercicio 5. Y por último, no olvide pasar por la lista de cotejo para revisar su escrito.
Muy bien, pasemos ahora a la página 240.
Al inicio está el glosario con las palabras nuevas de la semana, dilema y doblegar. Lea nuevamente el significado de estas palabras y realice el ejercicio que está a continuación. Pasemos al resumen.
Esta semana conocimos 3 nuevas oraciones según la intención del hablante.
Vamos a leer el esquema de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.
Las primeras oraciones según la intención del hablante se clasifican en
desiderativas, baje la vista, formulan un deseo, utilizan el verbo en subjuntivo o potencial y expresiones como ojalá, quisiera, me gustaría. Por ejemplo, me gustaría entenderlo.
Muy bien, pasemos a la columna del centro. Las oraciones dubitativas. Abajo dice, indican duda del que habla. Se suele emplear el verbo en subjuntivo y adverbios de duda como quizá, tal vez o acaso. Un ejemplo es tal vez pueda preguntar.
Por último, a la derecha están las oraciones imperativas. Vamos a leer de arriba hacia abajo. Imperativas. Expresan un consejo, una orden o un ruego. Utilizan el verbo en imperativo. Ejemplo, explícamelo por favor.
Muy bien. Ahora ubíquese en la página 241. Aquí empieza el autocontrol.
En el autocontrol repasará lo que hemos aprendido hoy. En la página 242 aparecen unos fragmentos para que usted, además de ejercitar, disfrute de la lectura.
En la página 244 encontrará la actividad 3, en donde le piden que suponga que es el encargado de preparar unos carteles con normas de seguridad. Así que observe cada imagen y escriba oraciones que complementen ese mensaje.
Recuerde que debe emplear oraciones imperativas. Al final de la página está el cuadro para que revise su aprendizaje. Lea con atención cada aspecto y marque con un cheque la casilla que mejor indique su rendimiento. Si tiene alguna duda, regrese al contenido y repase nuevamente. Bien, hemos llegado al final de esta clase y casi llegando al final del curso. La próxima semana tendremos el repaso de las semanas 9 a la 16 para que se prepare para la segunda prueba parcial.
Así es, Erly. Así que le pedimos que lea y repase todos los temas.
Muy bien. Nos despedimos, Erlinda González
y Pablo Mogollón.
Fue un gusto, hasta pronto.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presentó
El Maestro en Casa.